Vamos a dejar que nos lo cuente nuestro compañero Adrián Pecolo, que no nos va a hablar del clima,
Ni
pero
nos va a hablar de Racing tampoco.
tampoco, no sea así.
Qué
Sí nos va a
increíble.
hablar de
Estaban a
política.
punto de ganar todo y perdieron todo. ¿Cómo puede
Qué
ser eso?
feo, ¿vio?
Cosa de
Me
loco.
dice que yo lo presente, me deja que
Pero
sea
con buen
amable y
fútbol. Lo
mete.
nuestro siempre, lo nuestro siempre con la frente alta, con buen
¿Y
fútbol.
de qué le
Entonces,
sirvió?
¿cuánto más?
Usted sería bastante
Y
más feliz
porque
si ese buen fútbol se tradujera en buenos resultados.
y bueno, sí. Ustedes, me queda claro que ustedes de los pragmáticos. Yo soy de los románticos.
Sí, me imagino, me imagino. Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Con mucho frío acá.
Sí, también,
Mucho.
¿no?
Sí. Además, por el momento recién que había una leve llovizna y parecía más que de llovizna como una nieve, pero bueno,
Un
en realidad
aguanieve,
era,
sí.
no, pero sí, no,
No.
no es lluvia porque, pero está realmente, bueno, se esperaba de cualquier forma esta
Encima usted vive
ola.
cerca del río, Adrián, ¿no?
Sí, de cualquier forma estar cerca del río tenía como un microclima. Algún día me explicaba, porque me sorprendía que en los días de mucha helada, cuando cerca de mi casa no se notaba tanta la helada como
Como en la
más,
ciudad.
sí, y me explicaban que, claro, que con el tema de la humedad del río se hace como un microclima que de alguna forma, en algún caso, te llega a proteger un poquito más. Pero se nota, la mañana temprano cuando uno arranca, se hace duro, ¿no? Bueno, pero bueno, estamos en
Adrián,
la Patagonia.
¿por dónde empezamos hoy el análisis de lo que está pasando en la provincia?
Y yo empezaría por, yo creo que dos do de los servicios clave que están teniendo por lo menos algunos signos de interrogación. Uno el tema hospital y el otro el tema educación. La semana pasada hablábamos porque recién cuando teníamos entrados en contacto se había confirmado por parte de la gobernadora el cambio en educación. Pablo Núñez era anunciado como el
Exacto.
futuro ministro de Educación en reemplazo de Mercedes Jara.
Sí.
La sorpresa en ese momento, más allá de que se habían ya detectado algunos errores por parte de Educación, uno no esperaba que ese cambio se diera enseguida, pero cierto que se desencadenó rápidamente el anuncio. Lo que no deja de sorprender es que van a pasar 2 semanas para que esa asunción se concrete. Y no es un dato menor, porque son 2 semanas que la cartera educativa queda paralizada, porque de esperar que cuando la gobernadora el lunes anunció que Jara no iba a ser más ministra, más allá que Jara sigue siendo ministra, la ministra, por decisión propia y también por pedido del nuevo ministro, no tomó ninguna decisión, y no está tomando, y no va a tomar decisión hasta el lunes. Es más, en principio se pensaba que este miércoles ya asumía, y aún así educación, el gremio docente UNTER ya advirtió la semana pasada que eran muchos días y que esos días estaba paralizada, y el propio gremio reclamó por algunos puntos de compromiso que no se estaban cumpliendo, entre ellos, por ejemplo, que no entiende el gremio, y hasta uno me parece una explicación y una crítica razonable, que las asambleas de cargos no son presenciales y que hay que ir a la presencialidad, que eso se transforma en un gran problema. Y bueno, pedía y recordaba que era un compromiso de la paritaria que Educación iba a formalizar el pase a la presencialidad plena en las asambleas. Y obviamente eso no se cumplió y no se está cumpliendo, y ya la semana pasada la UNTE recordó que ese cambio de ministro no debía demorar más eso. Bueno, eso era cuando se esperaba que este miércoles asuma Núñez, y el miércoles no va a ser. Ya quedó confirmado que se postergó para el lunes 6, porque la gobernadora está viajando a Buenos Aires desde Bariloche, ahora está participando de un encuentro de hidrógeno verde en el Llao Llao, y de ahí se va a Buenos Aires y va a permanecer gran parte de la semana en Buenos Aires. No se sabe, y en realidad yo no he conseguido todavía la información. ¿Qué es lo que va a hacer en Buenos Aires tantos días? Por lo menos un tema que se está tratando de mantener en reserva.
Tantos días, muchos días se va.
Y
Y bueno, en
una
principio,
semana casi.
claro, la información que uno tiene es que está viajando el mañana, Es más, algunos me dicen que hoy mismo, la tarde, después de participar, estaría yendo a Buenos Aires. Y yo temo que por lo menos va a estar toda la semana, porque si no asume el miércoles, no asume el jueves y no asume el viernes, claro. Uno debe entender que por lo menos la agenda no le permite las asunciones durante esta semana. Recién, en algún momento se pensó que podía ser el viernes 3 la asunción de Núñez, pero después se confirmó que va a ser el lunes 6. Por lo menos la información que yo tengo tampoco ha sido oficializada. El único dato que se tuvo en su momento, cuando se anunció por parte de la gobernadora, cuando se anunció Núñez en Educación, se anticipó que iba a asumir el primero. Hay una alternativa que se estaba buscando por ahí, que yo no la tengo confirmada, pero se intentaba trabajar en línea con esta preocupación de los días sin titular efectivo en Educación, que era, más allá de la asunción del 6 de la semana que viene, buscar que el propio Núñez ya se hiciera cargo de Educación esta semana. Ahí se planteaban algunas dudas legales, porque si se remontaba a la formal firma del decreto de asunción, debía tener fecha del día del decreto. Entonces se pensó a lo mejor algo intermedio, que el acto se hiciera el 6, pero que el decreto se firmara antes. Bueno, eso por lo menos hasta el fin de semana, no sé hoy todavía porque no entré en contacto con la gente de gobierno, hasta el fin de semana estaba en duda si legalmente se podía hacer eso. Así que, pero había preocupaciones de Educación porque por esa situación especial que se estaba planteando.
De todos modos, Adrián, días más, días menos, esa parte del acuerdo se va a cumplir, digo, la presencialidad en las asambleas.
Sí, pero bueno, según lo que dice Gunter, hay algunas asambleas que deberían ya cumplirse, porque hay cargos que habría que cubrirse y que se están demorando. Eso es lo que hace Educación. Y el otro tema es los hospitalarios. Hoy comenzó un paro de 5 días convocado por la agrupación ASPUR. El gobierno intentó, después de las marchas y contramarchas que se dieron los últimos días, si se reunían o no se reunían con la agrupación. Había existido un compromiso, en principio, del presidente de la bancada del oficialismo, Facundo López, de una reunión de ASPUR con SGAI, reunión que no se dio el jueves como se preveía. La gobernadora no quiso que se dé esa reunión, y en respuesta a ese desplante, ASPUR convocó un paro de 5 días durante toda esta semana.
Adrián, discúlpame, sí. ¿Recuerda mucho esto que está ocurriendo con salud a lo que pasó con los docentes hace 2 semanas, ¿no? Desplante, paro...
Sí, marcha y contramarcha de parte del gobierno, que a veces no se entiende. Sí.
Ahora, Adrián, discúlpame. Recién hablábamos con la gente de ASPUR y una de las cuestiones que planteaban es que va a estar el ministro de Trabajo, pero no el ministro de Salud. ¿No es una reunión necesaria para que esté el ministro de Salud?
Sí, lo que pasa, tampoco está muy en claro, y yo creo que tampoco el gobierno tiene en claro cómo salir de esta circunstancia, porque no sé qué te planteó la gente de ASPUR, pero yo hablé durante el fin de semana y me dijeron que la convocatoria que le hace Estopielo a Mulali cuando la llama no queda en claro para qué es, y puede ser lo que vos decís. Si la cuestión es ya discutir salario, discutir algo en lo que hace la problemática laboral de salud, lo lógico es que estuviera el ministro de Salud. No es bastar, entonces no queda muy en claro de cuál es la razón de la convocatoria. Sí queda en claro que hay un cambio de actitud de gobierno, porque hasta el viernes el gobierno, el propio Ministerio de Trabajo, hizo una convocatoria a un convenio colectivo que se empezó a discutir en el año 2020, cuando recién ASPUR comenzaba. En ese momento se daba una serie de reclamos también en los hospitales, cuando trató de descomprimir en ese momento el gobierno con una figura de un ámbito de negociación que en realidad no discute la cuestión salarial, sino de cuestiones laborales de futuro, bueno, que era el convenio colectivo. Ahí lo sentaron ASPUR, casi como invitado, porque no tenía voto, y aún así, cuando se logró bajar un poco la tensión en los hospitales, ya el gobierno no le interesó más ese ámbito y no hubo más reuniones. Cuando surge esta semana, nuevamente esta medida de fuerza, el gobierno reactiva esa convocatoria, pero obviamente ASPUR, con los antecedentes de lo que había pasado en la anterior reunión de la convención colectiva, no se entusiasmó lo mínimo y un poco alentado por el impacto que está teniendo su reclamo en los hospitales, insiste con el paro. Por eso surge esta segunda convocatoria de trabajo que se conoció durante el fin de semana, todavía sin demasiadas precisiones qué va a decir trabajo. Es probable, lo que uno entiende, es que trabajo empieza a abrir con el gobierno esta alternativa de negociar. Porque sí, lo que tiene interesante la convocatoria de hoy, que es por primera vez trabajo, se va a reunir mano a mano con la agrupación ASPUR, que hasta ahora nunca...
Sí, no la reconocía.
Nunca le dio esa posibilidad. No sé si lo debe hacer un reconocimiento, pero por lo menos permite un ámbito de diálogo que hasta ahora, las veces que trabajo se reunió con ASPUR, ha sido en el ámbito que han participado las otras organizaciones, ATE y UPCN. Y el dato más importante de todo esto es lo que hoy dijo ATE. ATE hoy dice a la mañana que el gobierno debe convocar a todos. A la luz de lo que viene haciendo ATE últimamente, que ATE anticipa lo que va a hacer el gobierno, el llamado de hoy de ATE a que el gobierno convoque casi es un preanuncio de lo que el gobierno va a hacer. ATE, yo siempre, bueno, con Jorge seguramente también va a acordar, es lo mismo que antes pasaba cuando Scalesi en los gobiernos radicales hacía algún anuncio, un preanuncio de lo que deberían hacer los gobiernos. Bueno, hoy esa misma situación se advierte claramente siempre con ATE. ATE difícilmente avance con algún anuncio si ya de antemano no conoce que el gobierno va a ir en esa dirección. Así que me parece más importante la convocatoria de trabajo es lo que ATE ya anticipa lo que el gobierno debería hacer. Así que me da, con estos dos hechos, yo entiendo que el gobierno empieza a modificar, a girar en relación al desconocimiento, el rechazo de hablar con ASPUR. Si esto en definitiva después se concreta en alguna mejora salarial específicamente para el sector de salud, que en definitiva lo que está reclamando la gente de ASPUR, y de última, lo que podría estar ocurriendo, ya no sé si esto se puede dar enseguida, si esto va a generar alguna mejora en ese sentido, pero sí, por lo menos, uno entiende que el gobierno está haciendo un giro a la negativa original, que era negociar con ASPUR en condiciones que no era una decisión exclusivamente de el gobierno, era una postura condicionada por los otros gremios y en especial por ATE, que no quería esta apertura, porque recordamos que ASPUR está discutiendo un ámbito sindical que hoy o hasta ahora era monopolizada en los hospitales por ATE y por UPCN.
Otra similitud que encontraba Adrián entre lo que ocurrió con los docentes hace un tiempo es que otra vez la gobernadora no va a estar cuando ocurre la negociación, ¿no?
Sí, generalmente siempre se da así porque es una forma de preservar a la gobernadora, ¿no? O los gobernadores. Si se deja estos ámbitos de negociación y más cuando no hay nada en claro de resultados. En general, las veces que en estos ámbitos terminan apareciendo los gobernadores cuando ya el tema está resuelto y se acercan para la foto de cerrar un acuerdo o hacer algún anuncio, algún incremento. Claro. En las etapas previas difícilmente aparezcan los gobernadores. Y en particular, Carrera, uno tiene la sensación que en estos conflictos coyunturales aparece y desaparece en la gestión casi en circunstancias abruptas, ¿no?
¿Es una gobernadora viajera? ¿Se acuerda que había un papa que decía el papa viajero? ¿Es una gobernadora viajera o es nada más que en este tiempo?
Más que viajera, yo diría que es una gobernadora en la que tiene el esquema de interés o de preocupación en otros áreas en las que uno no las advierte como coyunturales, ¿no? Son muy importantes, por ejemplo esta de hidrógeno verde. La gobernadora se siente muy cómoda en estos temas, ¿no? Recién la estaba escuchando yo en el discurso que está dando en el Yao, y uno advierte que es en el escenario donde mejor se maneja. Pero bueno, más allá de estos proyectos, que ella misma cuando habla son proyectos del futuro, que ella seguramente no los va a ver, siempre hace resaltar eso, con razón, están los otros temas, que es la coyuntura, las cuestiones salariales, más en este momento, ¿no? Con todas las demandas que se dan por el tema inflacionario.
Hay una figura, Adrián, discúlpame, la del vicegobernador. Normalmente el vicegobernador está asociado con la legislatura, inevitablemente, ¿no? Pero el vicegobernador no tendría que tallar también en estas cuestiones cuando la gobernadora no está.
Sí, y en algunos momentos...
Porque está desdibujada la figura del vicegobernador.
Sí, sí, y a veces hay hasta enojo con el vicegobernador, porque en algunos temas puntuales, no, que incluso tiene que ver con su zona, Roca puntualmente, que se le ha pedido que se involucre más, el vicegobernador no se involucra, y le voy a contar un caso que en los últimos días he escuchado quejas hacia el vicegobernador, por ejemplo, en el tema del aserradero, la ocupación que se da ahí, el
cortes de ruta y todo ese tema, sí.
Exactamente. En algún momento se le ha pedido que, como un tema bien de Roca, que se involucre y que participe más en ese tema, y el otro día incluso escuchaba a la gente del gobierno alguna queja porque en definitiva el gobierno o algunos referentes incluso del gobierno que no son de Roca tuvieron que meterse en ese tema y quejosos dentro del gobierno porque se le había encomendado al vicegobernador que se comprometiera más con ese tema y que no había hecho. Te paso de ese caso puntual a un tema mucho más general. El vicegobernador le esquiva bastante aquellos conflictos se entienden no va a tener resolución inmediata, y si la resolución está, no va a depender de él, ¿no?
No, pero por una figura como gestor, no me refiero solamente al actual vicegobernador, sino que en general la figura del vicegobernador está desdibujada o limitada solamente a la legislatura.
Sí, 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 es así. No, y yo he visto pasar varios vicegobernadores, incluso aquellos que tenían mucho más participación, como podía ser el propio Mendiola, ¿no? Llegaba a una instancia en la que la solución no dependía de él. Entonces, eso también limita mucho. Entonces, aún el perfil dirigente que tenga el vicegobernador, podemos ir desde Palmieri a Mendioros,
Pesati
mismo, más allá de la participación y la actitud de gestor y la actitud que tenga frente a los conflictos, en definitiva, después los vicegobernadores traten de correrse, porque la resolución siempre, en la mayoría de los casos, depende o de la gobernadora y en muchos casos hasta de los ministros, por encima hasta del propio vicegobernador. Pero es como decís vos, si bien el vicegobernador, uno va a la Constitución, forma parte del gabinete.
Claro.
Pero bueno, su función esencialmente es manejar la legislatura.
Adrián, como siempre, muy sólido tu aporte y gracias, por supuesto, ¿no?
Nos reencontramos.
Perdón por las chicanas de Racing, son involuntarias.
No. Mentiroso.
Vamos a seguir. No estaremos en participación directa, pero seguiremos la Copa Libertadores como siempre.
Con la tele.
De aquella década del 60 cuando hicimos historia.
Chao, Adrián, hasta luego.
Que tengas buen día.
Chao.